Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda CX-5, One Class Above. Tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto en este miércoles 11 de noviembre. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien. ¿Y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien. Estaba viendo la temperatura, el pronóstico del tiempo para hoy. Continúa el tiempo veraniego para la capital. Y sí, estamos a esta hora, bueno, van a entrar, eso sí, algunas nubecitas estaba viendo, eso sí.
Dice que va a estar nublado por lo menos durante la mañana, 11 grados a esta hora, y la máxima va a llegar hasta los 26. Igual no va a ser tanto calor como días
anteriores. Los días previos.
Sí, no va a ser tanto calor, de hecho, podría ir bajando incluso el viernes, espero una máxima de 23. Hoy día la máxima es de 26. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 12 grados, esperan 14, y nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, algo similar, nubes, neblina, 12 grados a esta hora, máxima de 18, y en Puerto Montt, lo mismo, bastante nubosidad, 10 grados de temperatura, máxima de 18 para hoy. Así que las nubes por lo menos se quedan en la zona central y sur del país, por lo que estoy viendo en el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica.
Así es, se quedan algunas nubes bajas, pero el jueves va a haber 27 grados de nuevo, o sea,
sí, va a ser cortito.
Vamos a estar ahí en las temperaturas más calurosas que hemos sentido en los últimos días. En relación al coronavirus, hay que contarles que hay una buena cifra. Ayer se reportaron solo 1.083 nuevos casos de coronavirus en Chile. La región de Los Lagos es la que reporta la mayor cantidad de contagiados en la última jornada. Y 23 personas fallecieron a raíz del coronavirus.
Y en el ámbito internacional también hay informaciones respecto de la situación que está pasando, por ejemplo, en Reino Unido, que registró la cifra más alta de muertos por COVID-19 desde mayo. En la última jornada fallecieron 532 personas, según confirmaron las autoridades, y los nuevos contagiados lamentablemente ascendieron a 20.412. Estados Unidos también está registrando un nuevo récord diario de casos nuevos de COVID-19 con más de 200.000. Asimismo, pese a que el número de muertes diarias está lejos de volver a los niveles de primavera, en las últimas 24 horas se registraron más de 1.500 fallecidos. Y en cuanto a las vacunas, recordemos que Pfizer el lunes anunciaba la efectividad en un 90% de su vacuna, y Rusia, por supuesto, no se podía quedar atrás. Hoy día anunciaron que la Sputnik tuvo un 92% de eficacia, incluso 2% más que la de Pfizer. Es lo que dicen hoy, según las primeras pruebas de la fase 3. Así que Rusia también anunció que su vacuna es realmente efectiva.
Se me olvidó dar esta cifra. La positividad de las últimas 24 horas a nivel nacional es del 4,5% y en la región metropolitana es solo del 2%. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye 4% para los últimos 14 días. Y en 10 regiones también disminuyen los nuevos casos en los últimos 7 días y 11 en los últimos 14 días. O sea, estamos bastante mejor que lo que nos acabas de narrar tú en el panorama internacional.
De todas maneras.
Bueno, hoy día vamos a estar hablando de la noticia de más importante ocurrida ayer para muchos chilenos, y es que la Cámara finalmente aprobó el segundo retiro del 10% con un amplio respaldo de Chile Vamos. Y también se eliminó el impuesto a las altas rentas, porque había una indicación que decía que si tu sueldo era superior a los 2,5 millones en los últimos 7 meses, por ejemplo, el promedio de los 7 meses, sí, tenías que pagar impuestos si es que retirabas más de $1,000,000. Eso fue rechazado y la iniciativa en su votación en general contó con el respaldo de 130 diputados, mucho más que los que obtuvo en el primer retiro. Y eso ha generado una serie de roces que vamos a estar analizando más adelante en un combo con los infiltrados. A las 9 de la mañana también declara como imputado Jaime Mañalich por su presunta negligencia durante la pandemia del coronavirus. Recordemos que esta es una investigación. Él ya fue liberado de la acusación constitucional, y esta es una investigación que lleva el Ministerio Público, una investigación judicial, que lo responsabiliza a él de haber causado, ¿no?, las muertes que se han producido en Chile por el COVID-19. Él había solicitado en reiteradas ocasiones poder declarar ante el fiscal, cosa que no había ocurrido y que recién se fija para esta jornada a las 9 de la mañana. Bueno, como les comentaba yo, vamos a estar con los infiltrados, con todo este tema del 10%. Vamos a tener un combo acá. Por un lado, Gustavo Orellana, que es editor de Empresas del Pulso, va a contar los antecedentes del proyecto de retiro de los fondos provisionales y lo que significa, ¿no?, para la industria. Y Sebastián Minay se va a centrar en los coletazos políticos, ¿no?, de esta aprobación, porque, como yo les decía, esto generó serios roces entre las bancadas oficialistas y de algunas bancadas con el gobierno. Pero eso estaremos en un ratito más. 7:06, vamos a los titulares.
La Cámara de Diputados aprobó el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, por lo que el proyecto ahora se comienza a ver en el Senado. El presidente Sebastián Piñera dijo que si se aprueba el proyecto, 4 millones quedarán con 0 ahorros previsionales. Mientras tanto, el ministro Cristian Monckeberg no descartó llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional. El presidente Sebastián Piñera confirmó que habrá coordinador de seguridad en la Araucanía. El mandatario visitó la zona y ratificó que será parte del Ministerio del Interior. Su nombre se va a anunciar en pocos días. Se enviarán proyectos para hacer feriado el Año Nuevo Indígena y crear un estatuto de protección a las policías. El Senado verá el lunes la acusación constitucional en contra del exministro Víctor Pérez. Así lo informó esta tarde la presidenta de la Cámara Alta, la senadora Adriana Muñoz, quien indicó que el procedimiento se va a desarrollar en una sesión plenaria que se va a realizar durante todo ese día y hasta su total despacho. El exministro de Salud Jaime Mañalich declara hoy como imputado por el caso muertes COVID. La cita es a las 9:00 a.m. en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. El coronavirus ha matado a 48 niños y adolescentes en Chile. Más de 57.000 menores de 18 años han contraído COVID-19 desde marzo. El 29,6% corresponde a adolescentes sobre los 15 años. Y en noticias internacionales, la policía de Brasil catalogó como suicidio la causa de muerte de un voluntario para la vacuna china que suspendió sus ensayos. El director del Instituto en Sao Paulo, que colabora con el desarrollo de las dosis contra el COVID-19, aseguró que el deceso no está relacionado con su participación en las pruebas científicas. Y Mike Pompeo evitó reconocer el triunfo de Joe Biden y dice que habrá una transición tranquila hacia una segunda administración de Donald Trump. El secretario de Estados Unidos señaló que se están contando los votos y que están a la espera de que se contemple ese proceso. 7:09.
Vamos a esta cifra que tú mencionabas en titulares de los niños que han fallecido. 48 niños fallecidos en esta pandemia de COVID-19, 57.000 contagiados y 1.739 casos graves son las cifras que afectan a los niños en esta pandemia. Desde la aparición del COVID-19, siempre se dijo que los niños y adolescentes han sido catalogados como de bajo riesgo. Sin embargo, el grupo no ha estado inmune a los contagios, según un reporte del Ministerio de Salud del 1 de noviembre, y que da estas cifras que acabamos de mencionar. Los 48 menores fallecidos, en su mayoría, un 67%, está asociado a una enfermedad de base, pero no todos, ojo. El COVID también se confirmó en lactantes. El COVID también se confirmó en lactantes, 4.113 casos de menores de un año, de los cuales 2.482 tenía menos de 6 meses. Y de los últimos, 423 se infectaron siendo recién nacidos, antes de cumplir 28 días. La edad media entonces de estos niños afectados por COVID-19 en Chile es de 11 años y esto responde básicamente a contagios intradomiciliarios, pues la mayoría de los casos descritos son de transmisión adulto a niño. La letalidad de este grupo llega al 0,08% y comparados con los 14.247 fallecidos al 1 de noviembre, estos 48 casos corresponden al 0,33% de todos los decesos reportados en los 8 meses de pandemia. La letalidad del grupo a nivel internacional sigue este patrón, es menor al 1% y los pacientes que han fallecido en general son niños con enfermedad de base, así que estamos igualito que el resto del mundo. En términos de distribución, la mayor cantidad de estos niños ha muerto en las regiones de Magallanes, Tarapacá y Atacama. Y en números brutos lideran los casos las comunas de Puente Alto, donde han muerto 2.503 niños, La Pintana, donde han muerto 1.702 niños, y Peñalolén, donde han muerto 1.343 niños. De acuerdo al expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, Humberto Soriano, el 40% de los menores que se contagian son asintomáticos y el sistema inmune de los niños opera más eficientemente ante el coronavirus. Se pensó que los niños eran vectores del COVID-19, pero resultó que no, dice este doctor, porque se infectan menos y a la vez infectan menos a otras personas. Son los que menos se enferman y los que menos se agravan y los que menos fallecen, indicó este especialista. Para Claudio Castillo, académico del USACH, hay una afección secundaria que es muy dramática y que, a su juicio, podría incluso ser peor que la propia enfermedad, y que es la suspensión de sus controles de salud, el encierro, no ver a sus amigos o abuelos, no poder sociabilizar y todo esto en momentos críticos del desarrollo infantil. Esto es un daño acumulativo mucho más severo, dice él, para los niños de hogares donde hay poca estimulación, donde son vulnerables o víctimas de la violencia. El asesor del MINSAL para el COVID-19, Rafael Araos, dijo que estos resultados tranquilizan porque tanto la letalidad como la mortalidad son bajas, y añadió que las cifras de niños contagiados en Chile respecto del panorama internacional, que se aproxima al 5% de los casos totales, son levemente superiores, pero nosotros consideramos casos confirmados y probables y tenemos una elevada capacidad de testeo. Estas cifras, de acuerdo a todos los expertos, respaldan un retorno a clases asociado a un plan de seguridad y a una preparación de los recintos. Los niños se están dañando encerrados, están con estrés e hiperapego. Hay consenso en que los colegios adopten las medidas para que retornen, y para que eso ocurra, los adultos tenemos que cuidarnos más, porque volver a clases va a elevar la movilidad y sin resguardos pueden subir los contagios. Así que todo indica que los niños deberían volver a clases, que están siendo aún más dañados con la enfermedad, con el encierro.
Oye, a propósito de la pandemia y las consecuencias que está dejando, hay 4.404 pacientes con cáncer que tienen retrasados sus tratamientos y que eso puede generar mayores problemas. Según los datos que reporta el MINSAL, al 30 de septiembre de este año, un total de 78.329 pacientes con patología AUG-GES registraban incumplimientos de los plazos legales establecidos para la resolución de su problema de salud. Y de ese total, 4.404 corresponden, como les comentaba, a personas que son pacientes oncológicos. La cifra de incumplimientos, según este reporte, lidera el cáncer colorrectal con casi 1.000 pacientes a la espera de un tratamiento luego de que se venciera la garantía de oportunidad GES. En cuarto lugar está el cáncer de mama, por ejemplo, una de las principales causas de muerte en mujeres, donde su diagnóstico ha sufrido un desplome que es considerable. Y todo esto también por pandemia. Muchas personas no se han podido diagnosticar y no han podido recibir su tratamiento porque han debido aplazar todas estas cosas por el COVID-19. Y según las proyecciones de FONASA, por ejemplo, 1.200.000 personas este año no han activado su garantía AUGE porque debido a la pandemia no han sido diagnosticadas. Y desde el Seguro Público, ante esta situación, señalan que la pandemia ha postergado el otorgamiento de prestaciones de salud que han privilegiado las acciones de pacientes COVID-19. Esperemos que ahora, cuando estamos en una situación mucho más baja de COVID-19, no estamos en el pic, se pueda retomar esta situación, sobre todo para pacientes con cáncer que no están recibiendo su tratamiento oncológico.
Graves cifras también, se dice que viene una ola de todas las enfermedades que no fueron atendidas durante este periodo de pandemia, que va a ser brutal y que va a afectar mucho los sistemas de salud y también, por supuesto, a las personas afectadas por estas patologías. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y ayer en Tele13 mostramos unos videos que son los famosos videos que grabó la cámara que llevaba el ex carabinero Zamora, el que está acusado de provocar la muerte de un joven de 16 años al lanzarlo, no, perdón, no la muerte, la caída, o de afectar a este joven que cayó al río Mapocho, recordemos, en el mes de octubre. Este carabinero fue dado de baja porque llevaba una cámara GoPro particular que no había informado a la superioridad y que le costó, digamos, el cargo. Y pero esta cámara, estos videos, había sido requisada por la fiscal Chong, que está investigando este caso, y no se habían dado a conocer hasta ahora. Estos registros audiovisuales demostrarían que el uniformado solo tenía la intención de detener a la víctima de 16 años y a juicio de la defensa, obviamente, y por parte del abogado que está querellándose. Él anuncia una ampliación de la querella y asegura que estos videos aportan antecedentes nuevos que van en la línea de profundizar y comprobar indicios de un posible encubrimiento, ¿ya? La que dio aviso de la existencia de esta cámara fue Nubia Vivanco, que es la abogada defensora del cabo Zamora, y se le hizo un peritaje por parte de la PDI a esta cámara, que fue incautada desde el casillero de la comisaría donde se desempeñaba este carabinero por parte de la fiscal Chong. Y en el informe policial se analizan los diálogos y las imágenes de los videos. En dicho documento, los investigadores señalan en un momento que se le acerca a un funcionario, o sea, se ve, yo esto lo vi ayer en Tele13 porque me tocó presentarlo, les cuento un poco las imágenes, se ve la cámara, no se ve mucho imagen, pero sí se escuchan muchos audios. Y se ve que el carabinero va hacia este joven. No quiero decir si lo empuja o no lo empuja, hay un contacto, la cámara ahí se bloquea, no se ve. Pero lo que sí se escucha es que de inmediato el carabinero corre hacia donde están sus otros compañeros y grita, lo maté, lo maté. Y eso lo indica también el informe de la PDI. Y hay otro compañero que le dice, no, lo trataste de agarrar y se te cayó. Lo trataste de agarrar y se te cayó. Y le dice, sí, cierto, como... Hay una doble interpretación de esta frase. Por un lado, como que tratan de cambiarle la versión, y por otro, que lo están conteniendo. Esas son las dos versiones que hay, ¿no? La defensa dice que lo estaban conteniendo y la otra es que están tratando de ocultar evidencia y tratar de cambiar la versión de los hechos. Pero básicamente lo que se ve es que el carabinero está bastante nervioso y grita, lo maté en varias ocasiones, no solamente a sus compañeros, sino que luego va hacia una patrulla policial, se sube a la patrulla policial y sigue insistiendo que lo mató, que hay que hacer algo, que está desesperado, que lo va a pagar, que lo van a pagar caro esta situación, que él no dice nunca, no tuvo intención de hacerlo, pero sí se demuestra en su actitud que no tenía. Y de hecho, cuando sube el carro policial para retirarse del lugar, parece ser que lo encuentran llorando, porque se escucha que otro carabinero le dice, ya, levanta la cabeza, mírame, hombrecito, para esto, mírame, ¿qué es lo que pasó? Fuiste a agarrar al gallo y que estaba tirando piedras, ¿no es cierto? Bueno, lo agarraste y este tipo se te cayó. ¿Eso pasó? ¿O no? Le dice básicamente. Eso te pasó. Insisten en esa versión de los hechos. Pero se ve que el carabinero está realmente abatido por lo que acababa de ocurrir. La fiscal, recordemos, formalizó a este cabo Zamora por el eventual delito de homicidio frustrado en contra del adolescente de 16 años, por lo cual él está cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva. A juicio de la persecutora, existió una actuación dolosa directa del ex uniformado, quien se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo por sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda del río Mapocho y lo hace caer al vacío. A juicio de Vivanco, la abogada defensora, estos videos reafirman la postura de la defensa. Dice que para nosotros este video no muestra nada nuevo porque el relato coincide absolutamente con lo que habíamos dicho sobre lo cual había sido la reacción de Sebastián Zamora, del cabo. Lo que nos ha producido un verdadero estupor fue el haber caído en cuenta de que el Ministerio Público y la fiscal Chong estaban en absoluto conocimiento de que Sebastián portaba esta cámara particular y así todo lo habrían condenado o lo habrían formalizado por los delitos de homicidio doloso. Los dichos de Vivanco apuntan a que... que la fiscal sabía de la existencia de esta cámara porque hay otras personas en el video que le dicen cuidado con tu cámara, o sea, se sabe de la existencia y y muestra, según ella, que el video solo quiso detenerlo y que no hubo más que eso, y que da cuenta de la angustia y la desesperación de este cabo. Sin embargo, para los abogados querellantes, para Fernando Monsalve, los nuevos antecedentes en la causa van en la línea de profundizar y comprobar los indicios que daban cuenta de la existencia de un posible encubrimiento. Es realmente grave el constatar que el personal de carabineros no solo se ha dedicado a reprimir a quienes hacen uso de su derecho de protesta y manifestación, sino que incluso crean e inducen un relato exculpatorio cuando se cometen delitos graves como lanzar a un menor de edad de un puente de más de 7 metros de altura. Así que los abogados querellantes anuncian que mañana, o sea hoy, ampliarán la querella inicial para que se investigue este posible encubrimiento en relación a las versiones que le tratan de imponer al carabinero. La fiscal también está indagando estos eventuales delitos de encubrimiento, falsificación de documento público y obstrucción a la investigación, y esto último orientado no solo al cabo Zamora, autor directo de los hechos, sino a todos los carabineros involucrados en esta situación de supuesta detención de esta víctima. 7:21 a.m. Y esta mañana en Radio Duna estamos escuchando a Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This. Esta cantante británica de soul está a punto de lanzar su nuevo disco, su nuevo álbum, y adelantó a sus fans que se sentirán sorprendidos y liberados con el contenido. La creadora de éxitos como el que estamos escuchando lanzará su próximo LP, Infinite Things, el 13 de noviembre, mientras espera a su segundo. Dice que en algunas de sus canciones describe la difícil relación con su pareja y las dificultades de la maternidad. Soy brutalmente honesta en las letras, asegura la cantante. Los dejamos con uno de los éxitos más celebrados de ella, precisamente el que mencionábamos, Only Love Can Hurt Like This, de Paloma Faith. Y con esta música nos vamos a nuestra primera tanda y a las menciones de nuestros auspiciadores. Porque para algunos la inspiración se busca, pero para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda, en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y AFP Capital dice que el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Los Infiltrados.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontén encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Te imaginas un material 200 veces más resistente que el acero y 5 veces más ligero que el aluminio? Así es el grafeno, el elemento creado por el hombre más flexible y fuerte que conocemos. Por sus características, podría considerarse como el material del futuro. Con él se han desarrollado tecnologías en distintas áreas, como paneles fotovoltaicos que también generan energía con la lluvia, o filtros ideales para desalar y purificar el agua industrialmente. En usos más cotidianos, el grafeno puede ser usado en prendas de ropa electrónicas que permitan su conectividad con otros dispositivos, además de pantallas flexibles de alta luminosidad para móviles y tablets. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:24 a.m. y hoy tenemos a nuestros infiltrados en una dupla completamente conectada y articulada del mismo tema, que es el proyecto que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Estamos con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Hola, Mónica, Sebastián, muy buenos días. ¿Todo bien por aquí?
Qué bueno, te escuchamos perfectamente. Y Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días.
Súper bien, muy buenos días, Mónica, Gustavo, gusto verlo y escucharlos.
Así es, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de este tema, pero de dos perspectivas conjuntas. Una, vamos a ir con Gustavo y los datos económicos, las cifras y lo que se aprobó. Y luego con Sebastián y todo el análisis político, porque hubo mucho roce ayer en el Congreso. Vamos con Gustavo primero.
Oye, claro, porque ayer lo que se aprobó fue que estos recursos del segundo retiro de los fondos de pensión eventualmente estén para Navidad, que es lo que esperan llegar los parlamentarios según lo que se aprobó ayer, que es el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, que se da apenas 3 meses después de concretarse el primer retiro. Y tal como fue con el primer retiro, las críticas de los economistas, expertos y de la AFP estuvieron ayer también a la orden del día. Pero vamos por parte, por 130 votos a favor y 18 en contra, que es un margen muchísimo mayor que el que ya era alto de la aprobación del primer retiro. Se permitió o se pudo aprobar por parte del Congreso este proyecto de reforma constitucional que crea un segundo retiro, a diferencia del primero, en una sola cuota, con un mínimo de 1 millón de pesos por pensión o por cotizante, más bien, y con un máximo de 4,3 millones. En eso el proyecto es igual que el primero, y para llegar a esos 130 votos, ya profundizará en eso don Sebastián Minay, fue clave el voto de muchos diputados de gobierno, concretamente 44, lo que provocó un fuerte quiebre al interior de la coalición gobernante, que lo está pasando pésimo en estos días. Volviendo al tema del retiro, lo que se aprobó además del retiro fue que las autoridades puedan o deban agregar los eventuales retiros a su declaración de patrimonio y que las personas puedan reintegrar los fondos cotizando un 5% adicional de manera voluntaria. Y en ese punto, un detalle, la consultora Ciedes ayer calculaba que para que una persona reintegre la totalidad de los fondos que va a retirar en caso de que haga uso de este segundo retiro, va a ser necesario cotizar por al menos 4 años ese 5% adicional. En rigor son 51 meses para los hombres y 51 por las mujeres, que ya sabemos que la situación de las pensiones entre hombres y mujeres es distinta, considerando un ingreso promedio y una edad promedio de los cotizantes que es de 40 años. Así que no va a ser algo barato sacar este 10% si alguien además quisiera reintegrarlo. Una cosa que se rechazó, que se había aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que fue la que vio este proyecto de ley, dado que es una reforma constitucional, era que quienes ganaban sobre 2,5 millones tributen por los fondos que retiren, lo que había, como te digo, tenido acogida en esa comisión, pero fue rechazado en la sala, aunque hay algunos senadores que ya están diciendo, sobre todo de la coalición gobernante, que podrían insistir en ello en el Congreso. Y los próximos pasos del proyecto probablemente se van a concretar esta semana. La Comisión de Constitución, dado que hay nuevas indicaciones, pensaba sesionar hoy día. Entiendo que quedó citada para hoy. Y el Senado pretende analizar este tema a partir del viernes, también con el objetivo de que sea ley lo antes posible. Así que todo eso va a ocurrir. En el Senado sí, como te digo, hay algunas voces que dicen que o por lo menos que plantean algunos cambios al proyecto de ley. El senador R.N. Galilea, por ejemplo, decía que va a insistir en el tema de la tributación para quienes ganen más de 2,5 millones. Y, por ejemplo, que también que quien retire justifique por qué necesita estos recursos, pensando que lo que decía la semana pasada el ministro de Hacienda era que no todos quienes sacaron el primer retiro necesitaban o habían visto reducir sus ingresos. Entonces, ese es un punto que algunos senadores están planteando, pero la idea de los diputados es que esto sea de manera universal. Y lo último, fue unánime la moción para que los enfermos terminales puedan retirar la totalidad de sus fondos de pensiones, que también se votó el día de ayer. Eso por el lado de lo que ocurrió, pero por el lado de las reacciones, ayer el primero en salir a hablar fue el presidente Piñera, sabemos que el gobierno se opone a este segundo retiro, tal como lo ocurre con el primero, y quien apuntó que serían 4 millones de afiliados los que se van a quedar sin plata en sus fondos de pensiones en caso de realizar este segundo retiro, que ya es una cifra bastante alta y eso va a tener un efecto para su jubilación y eventualmente también para el gasto público, pensando que esos recursos para que esa persona tenga una pensión medianamente digna, van a tener que salir de los fondos públicos. Entonces, eso es algo que el gobierno ha levantado. Y al igual que la primera vez, se reservó o hizo la reserva de constitucionalidad, más bien, aunque recordemos que para el primer retiro eso se especuló, fue algo que se habló también, que iba a emitir un veto, por ejemplo, pero al final el presidente simplemente optó por promulgar este proyecto de ley, aunque sin ceremonia, de una forma bastante reservada. La asociación de FP ayer decía que lamentaba la decisión, también por el efecto de las pensiones, aseguraba que ellos como FP van a simplemente acatar la ley, que es acceder o facilitar este retiro de las personas, pero que de todas formas advertían de este efecto que va a tener en las pensiones. Y entre economistas, ayer David Bravo, que fue quien encabezó la famosa comisión Bravo de la expresidenta Bachelet para llegar a una reforma de las pensiones, también advertía que este proyecto va a provocar un deterioro aún mayor en las jubilaciones y que sumado ambos retiros, el primero con el segundo, esto va a ser un shock muy fuerte para las pensiones futuras de los afiliados. Yo creo que cuesta encontrar un proyecto que tenga tanta consenso entre economistas en sus efectos negativos, pero pasó ayer en la discusión y lo escuchamos todos, que fueron desestimados de manera súper radical todos los argumentos que daban los técnicos en contra de este proyecto. Se decía, por ejemplo, que al gobierno, que los economistas les sobra Excel y les falta calle, que es algo que se está instalando como una especie de verdad, donde lo que digan los economistas no importa mucho porque no, les falta calle. Así que eso fue lo que ocurrió ayer. Eventualmente el gobierno va a insistir en ligar esto con la reforma a las pensiones, que está arriba de la mesa hace tiempo. Fue también un tema ayer en el debate, porque los parlamentarios de gobierno insisten, oye, está este proyecto hace bastante tiempo, la voluntad de por lo menos discutirlo está, hagámoslo. Ahora, igual el senador Juan Pablo Eteres, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, decía que estaba de acuerdo con que había que discutir, pero no estaba de acuerdo en unir las dos discusiones, así que por lo tanto, lo más probable es que esto se apruebe, este retiro en el Senado. Vamos a ver por qué margen y vamos a ver si con algún tipo de indicaciones, pero eso es el escenario bastante complejo, por ejemplo, para el ministro Ignacio Briones, que lo ha pasado bastante mal en el Congreso últimamente. Ayer, por ejemplo, los propios parlamentarios de Evópolis, que es el partido del que él pertenece, digamos, votaron a favor, se volcaron en su mayoría a favor de este proyecto. Entonces,
salvo dos.
Vamos a ver qué ocurre. Claro.
Muchos no votaron.
Salvo dos ahí. Ahí Sebastián va a detallar ese punto, pero claro, o sea, no lo está pasando bien el ministro Brioni, cada vez que va al Congreso sale sí, por ahí un poquito derrotado.
Gustavo, así una pregunta. Este retiro, a diferencia este segundo retiro, a diferencia del primero, la AFP te lo tiene que dar en una sola cuota, no en dos.
Claro.
Y en un plazo máximo de un mes. ¿Eso afecta de alguna manera la cantidad de plata que van a tener, de liquidez que van a tener que tener las AFPs? ¿Y si eso va a afectar de alguna manera los fondos del resto de los cotizantes?
Eso es un punto súper importante, porque ayer en el debate una de las cosas que más repitieron los parlamentarios de la oposición fue que no se cumplieron los pronósticos pesimistas, que casi se iba a incendiar Chile con este tema del retiro, que iba a tener un efecto muy importante en los fondos de pensiones. No hubo tal efecto tan negativo en los fondos de pensiones, pero una de las cosas que han advertido algunos economistas es que la AFP hicieron uso ya de los instrumentos más líquidos que tenía, o lo que era más fácil de vender. Entonces, si hay un plazo muy corto y además para liquidar una cuota completa o en una sola cuota este segundo retiro, claro, seguramente va a traer presión sobre los instrumentos de la AFP y eventualmente sobre el resto de los fondos de pensiones. Entonces, ahí es un poco complejo. Para el primer retiro hubo una coordinación bien importante entre las autoridades regulatorias, entre el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones, que eso permitió que no hubiera tal shock en el valor de los mismos multifondos. Pero lo que se ha advertido es que no es tan fácil hacer esa coordinación hoy día, más si es en una sola cuota y más si todos lo piden de una vez. Pensando además que la idea es que estos fondos estén antes de fin de año, para la Navidad, para las fiestas de fin de año, para las vacaciones, por ejemplo. Entonces, Claro, por ahí puede haber que se vuelquen masivamente los cotizantes a pedir el retiro en diciembre, aun cuando, igual que el primer retiro, van a tener un plazo de 12 meses para realizar esa gestión y ese retiro.
Muy bien, Gustavo. Vamos al ámbito político, los coletazos políticos que generó esta votación.
Es que ni coletazos, ni roce, ni bancada, porque el diccionario se nos está quedando chico, Mónica, Gustavo. Y yo no, yo tengo cierta tendencia a exagerar en la vida, pero no en la pega, fíjate. Y en este caso hay una frase que se me ha repetido constantemente las últimas 2 o 3 semanas y que volvió a salir a la hora de masticar un poco lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados con este segundo retiro del 10%, que recordemos, es la idea de legislar. Todavía quedan otros trámites ulteriores, pero con el semejante desbalance entre votos a favor y en contra, no hay que ser esulma para saber qué es lo que va a pasar. Y lo que más te dicen, lo que más he escuchado yo en toda esta crisis que no termina y que este es un capítulo que se monta en anteriores, es que acá la derecha del gobierno ha entrado en la etapa de...
Perdona, esa parte no la entendí. ¿Cómo la idea de legislar nomás?
No, porque el proyecto de ley primero tiene la idea de legislar, ¿no es cierto?
Sí.
Y se votó en particular y luego ahora tiene que irse a la comisión. Es un trámite, no está aprobado de una sola vez. Yo ayer incluso escuché a parlamentarios que decían, ay, está listo para la ley de la República. No, le queda todavía un trámite, pero
pensé que el trámite que le quedaba era el Senado.
Bueno, por eso te digo, cada paso por cada una de las cámaras es un trámite legislativo, no lo olvidemos.
Ah,
que vaya a ser más rápido que otros, ya es otra cosa.
Ya te
entiendo. Lo que les quería decir, que esto de no coletazo, ni roce, ni bancadas, es porque cuando uno conversa con la gente de derecha del gobierno, acá ya se instaló la tesis del sálvate solo o sálvese quien pueda. Y lo que ocurrió ayer es un nuevo símbolo de este fenómeno que estaba padeciendo el gobierno. No es solamente el pato cojo el presidente, no son solamente las bancadas. Si miramos las cifras, esos 130 votos a favor fueron como por al menos 3 veces más de la cantidad de parlamentarios de Chile Vamos que votó a favor el primer retiro, ¿no es cierto? Que fue por ahí por el 15 de julio, muy poco antes de que cayera el gabinete Blumel. Recordemos que esto ha ido ocurriendo más o menos en paralelo con las crisis del gobierno. Y yo me puse a contar uno por uno la tabla, porque una vez se salta a parlamentarios porque los cuenta mentalmente por si dice la militancia al lado. Total conté 48 parlamentarios de gobierno que votaban a favor de esto. Y lo decidor es que hubo solamente 2 abstenciones, uno de la UDI, Javier Hernández, otro de RN, Luis Pardo, y ojo que aquí hubo 5 parlamentarios que no votaron. Y yo no sé cómo se lee eso, el que no votas. Sebastián Álvarez de Evópoli, partido del ministro Briones, ya había votado a favor en la Comisión de Constitución. ¿Se acuerdan de esa sesión en que Pamela Giles le dijo al ministro Briones, me tiene enferma? Bueno, Juan Fuenzalía de la UDI, Sebastián Keitel de Evópoli, que en su partido lo excusan diciendo que tiene algún pariente trabajando en la AFP, Sebastián Torrealba, jefe de Ancarma Nacional, de quien dicen lo mismo, y Enrique Van Rysselberghe de la UDI, hermano de la presidenta del partido. Lo cual ha dado pábulo para que algunos en el partido donde tanto se sufre, perdón, en la UDI, se empiecen a preguntar qué va a pasar en el Senado.
Oye, necesitamos aquí un chan del tipo de los programas de farándula, ¿o no?
No, y requete chan, y así como vamos también el chacal de la trompeta, porque esta cosa además fue tanto la fuerza de la votación, que ayer fíjate que gente de la UDI y Bopoli recalcaba en qué está pasando con los diputados, las nuevas generaciones, que habían sido los portaestandartes, que llevaban meses diciendo, oye, pero la gente sin convicción, estos diputados de RN, que son amigos de Bunker y de Bordes, terminan votando aliados con Pamela Giles, porque ayer, fíjate que, cosa curiosa, se preguntaban muchos de derecha qué le pasó a Diego Chalper, por ejemplo, a quien algunos calculan, lo catalogan de la gran esperanza blanca de esta cosa, o al diputado Juan Antonio Coloma, hijo de Juan Antonio Coloma, ambos votaron a favor. Sé que el diputado Chalpen ayer decían sus compañeros que tuvo una pérdida familiar, digamos, pero igual él se conectó y votó remotamente y se espera, no lo invento yo, alguna clase de explicación de esta gente, porque también lo que se aumenta mucho es que en momentos así ser parlamentario de gobierno también trae costos que tienes que asumir. Entonces acá hay mucho ruido, mucha recriminación interna respecto de, uno, cuánto incidió el temor electoral a esto. De los parlamentarios que se suponía que eran los portaestandartes de los principios de la derecha. Hay otra tribu acá, los parlamentarios que ya se habían abanderizado antes con el 10%, con el primer 10%, que no son de oposición ni tampoco del Frente Amplio, que estaban votando alineados con Pamela Giles. O sea, Había gente en la UDI que estaba horrorizada viendo a Gabriel Silver de la Democracia Cristiana celebrando con la abuela con el teléfono así. El fenómeno Pamela Giles es una cosa que merece ir mirándolo muy con zoom, porque este proyecto probablemente sea recordado como el trampolín de lo que quiera que sea que termine siendo su aventura política presidencial. Otra cosa hasta donde llega. Y con esto vamos a las consecuencias, porque la derecha también lo que dicen es que ahora va a haber que afirmarse bien dientes y muelas, porque todos apuestan en que detrás de esto se viene el tercer retiro. Y lo que te dicen en el sector es que acá lo más probable es que haya una carrera por quién es el primer parlamentario o parlamentaria de Renovación Nacional que vaya a presentar el proyecto del tercer retiro. Lo cual nos lleva también a todo el ruido de recriminaciones que hay dentro de los partidos con el gobierno. Y acá hay dos focos de conflicto que ya llevan semanas arrastrándose y que van a seguir. Uno tiene que ver con el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Mosquever, a quien ya se la tenía jurada la UDI, creo que lo conversamos, ¿no? Durante el caso del ministro Víctor Pérez. Lo que todos sabemos, lo que reporteamos el sector, todos sabíamos que la presidenta de la UDI estaba día por medio sacándole filo un arma blanca, apostando a que cayera en el ajuste de gabinete que cobró la suerte de su amigo Víctor Pérez, y que eso no pasó. Pues bien, ahora los que están con la cara pintada de azul de guerra, como en Braveheart, son la gente de Evópoli, que lo culpan de armar una operación para perjudicar a ministros Briones porque no, supuestamente no hizo el esfuerzo de juntar los votos. Acá esta cosa, tú le preguntas a Tirios, te dicen, no, si se hizo la pega. Le preguntas a Troyano, le dicen, no se hizo. Pero lo cierto es que hay una selva cada vez más espesa de intrigas en un momento que es súper poco conveniente para este gobierno. Y no hay quien no te lo diga. Entonces, ahí está la duda de qué va a pasar con el ministro Mosquever, si Evópoli va a escalar esto, porque lo que dice Gustavo es bastante cierto. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el que le ha tocado bailar no con la fea, le ha tocado bailar con la horrible en esta. Porque tiene este tema del 10%, que en rigor los que tienen que ir a poner la cara son él y la ministra del Trabajo, pero toda la presión recae en él. Tiene el canal paralelo corriendo esta pelea por el presupuesto, donde ya está medio entrampado, no solamente porque es una ley difícil, recordemos que el gobierno busca un presupuesto con base... Mónica, por favor, dígame.
No, si te fijaste ayer que el vocero de toda la jornada no fue el ministro Briones, fue el ministro Mosquever. No,
eso te iba a decir yo, porque el ministro Briones estuvo un rato en la sala y luego se retiró, y luego habló el ministro Mosquever en una exposición que ha sido calificada con distintos epítetos dentro del oficialismo. Y ¿sabes la otra cosa que me dicen? Es que todo está ascendido ya que dicen que el ministro de Hacienda, Ignacio Arena, estaría medio hastiado, medio choreado con toda esta situación.
Sí.
Hay un rumor incipiente que yo no quisiera colocarle un marco donde algunos ya se preguntan hasta cuándo van a tener ministro de Hacienda, independientemente que la amenaza de una acusación constitucional llegue o no llegue a ninguna parte. Yo creo que no va a llegar, pero ya que te junten 10 firmas, te obliga a gastar horas, hombre, horas, mujer en eso, designar sí. Equipos de abogados, entonces... Pero mira, yo sé que en su partido han hecho preguntas a otros parlamentarios de qué va a pasar con el ministro. Yo he hecho esas mismas preguntas también, en lo que me dicen que creen que no va a pasar nada, pero de cualquier manera, nada debiese ocurrir mientras no se tramite el presupuesto. Lo que están apostando algunos de que esta reyerta, estas riñas de callejón, si queremos, pero que tienen implicancias más delicadas en el devenir del gobierno, se resuelvan entre que se termine de tramitar el presupuesto a fines de mes y entre que se cumpla el plazo para lo que el ministro salga. Lo que muchos apuestan es que el gabinete se depure un poco. ¿Habrá cuerda para otro ajuste más? No se sabe, pero también te dejo con este bello pensamiento, porque hay mucha gente en Evópoli y en la misma UDI que dicen que tampoco ayudó mucho el debut del ministro entre Rodrigo Delgado, si es que de convicción y principio hablan, porque él debutó diciendo que esto de ir al Tribunal Constitucional a impugnar este proyecto, que todavía se podría hacer, ojo, no depende solamente del CUN, depende de otras cosas, la iniciativa exclusiva del presidente en el tema de pensiones, la iniciativa exclusiva del presidente de la República en gasto, eso es lo que me dice también la UDI, que todavía quieren eso todavía argumento, pero como dice el pulso y ustedes lo recordaron, el presidente queda en una situación imposible, o sea, recurra o no recurra, es un costo por ambos lados y yo intuyo que el costo es mayor si recurre. Dicho eso, como el ministro Delgado puso en duda en su debut el fin de semana que fuera lo más eficiente ir al Tribunal Constitucional, hay gente de la UDI que te dice, oye, pero así tampoco partimos bien. Todo esto mientras hay gente que te dice, oye, pero ¿qué querían que votáramos a favor si el gobierno llegó tarde a estas cosas? En otro lado te dicen, oye, ¿cómo que el gobierno llegó tarde? Todo esto es discusión entre gente de derecha, de la UDI, de RN, del gobierno. Dicen, pero ¿cómo que llegó tarde? Si estaba el IFE, estaba el bono, estaba esto otro, que sé cuánto. Otros te dicen, bueno, pero es que lo que fuéramos a proponer llegábamos tarde. Después hay una tercera columna que te dice, pero es que si queríamos sacar el proyecto de pensiones, que a todo esto, reforma de pensiones, queda con un gran signo de interrogación que va a ocurrir en la medida de que este 10%, desde que segundo retiro el 10%, lo más probable que esté, si no a semanas, a días de que se apruebe, digamos. Uh-huh. Y te insisto que también en la UDI, en la derecha, me dicen, Sebastián, y detrás de esto viene el impuesto a los súper ricos, patrimonio. Uh-huh. ¿Y cómo irá a votar la derecha ahí? ¿Qué va a pasar con los parlamentarios? ¿Qué va a decir Lavín el día de mañana? Su hijo ayer votó a favor, ojo. Bueno, ese es un poco el panorama.
Perfecto.
Sin perjuicio de que la oposición todavía no saca rédito con esto. Quiero separar las cosas. Pero está bien revuelto el ambiente en el gobierno con esto.
Bueno, no es para menos lo que tú has contado y con todo lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo esto decanta en el Senado y cómo, porque eso seguramente va a profundizar alguna de las heridas o no. Vamos a ver. Pero
es una coalición, un gobierno lacerado un poco a esta altura del partido, que un año y 5 meses.
Bueno, se lo vamos a preguntar también al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, con el quien vamos a conversar después de la pausa. Que estén muy bien, queridos infiltrados. Buenos días.
Queridos, cuídense mucho.
Mónica, Sebastián. Chao, chao.
Bueno, nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y para hacer todo lo que amas, Entel tiene el smartphone que quieres. Disfruta el nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Encuéntralo en Entel y en Entel.cl. Más cerca de lo que quieres, Entel. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el ministro Alfredo Moreno.
Entré a la página de AFP Capital y me di cuenta que tenía más de lo que pensaba, así que bien, pues.
En Capital trabajamos para hacer crecer con rentabilidad los ahorros de Trinidad, los tuyos y los de todos nuestros clientes. No perdamos el contacto. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:47 y ya estamos al contacto telefónico con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
¿Qué tal, Mónica? Buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, quiero partir preguntándole por una materia que no tiene nada que ver con su cartera, pero sí con su gobierno, y es lo que estábamos conversando recién en el programa y que tiene que ver con lo que ocurrió ayer en el Congreso, la aprobación de este segundo retiro del 10%, que sin duda ha generado una serie de, está generando una serie de roces al interior de la propia coalición. En recriminaciones contra los ministros sectoriales, molestia desde la UDI, que está molesta porque encuentra que el gobierno no hizo nada para revertir esto, a muchos parlamentarios que se dieron vuelta y votaron, algunos incluso que son de la propia partido del ministro de Hacienda y que no votaron en esta ocasión. Quería preguntarle cuál es el ambiente al interior del gobierno con esta situación y cuán tensos están los ánimos o cuánto han resentido este golpe de los retiros, ya el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Bueno, yo lo primero decirte, tal como tú dices, esto no es de mi área, pero esto es un tema muy importante, sin duda. Aquí hay en el Congreso, junto con este, digamos, propuesta de segundo retiro, incluso hay una propuesta de un tercer retiro que presentaron algunos diputados, y a alguien podría ocurrírselo uno posterior. Hay también un proyecto que está en discusión, que lleva mucho tiempo, que es la reforma de las pensiones. Y cuando uno mira ese proyecto, que ha sido central en la discusión pública, lo que pretende es mejorar las pensiones mediante mayores cotizaciones, que se aumente la tasa de cotización, que se aumenten, digamos, los fondos fiscales, que aumentan el pilar solidario, en fin. Entonces, esto va exactamente en el otro sentido. Si las personas retiran sus recursos, y es evidente que hay muchas necesidades producto de todas las dificultades que han habido, pero hay alternativas para poder, digamos, buscar apoyos para esas situaciones, lo que vamos a tener es una cantidad enorme de personas, se calcula 4 millones de personas que podrían quedar sin ningún ahorro para la pensión, y es lo que estamos haciendo, es tratando de resolver un problema hoy día, incluso que para muchas personas lo necesitan, pero otras tantas no lo necesitan o no han tenido, digamos, un golpe relevante durante este periodo, esto ya sucedió con el primer retiro también, y produciendo un problema que a no mucho andar vamos a tener un problema grande. Entonces, por eso el pretendimiento del gobierno es decir, mire, ¿por qué no resolvemos esto a través de uno? Veamos cuáles son las ayudas que hay que hacer y a quiénes hay que hacer de manera focalizada, de manera de tener los recursos y poder apoyarlos de la manera correcta. Y en segundo lugar, respecto al tema de pensiones, ¿por qué no cerramos el tema de pensiones? Lleguemos a los acuerdos correspondientes y de una vez por todas comencemos a mejorar las pensiones, porque también eso tiene un apoyo inmediato en materia de las pensiones. Recordemos que aquí hay una parte que es aumentar a largo plazo, pero hay una parte que aumenta los recursos que pone el Estado en forma inmediata y aumenta una gran cantidad de las pensiones en forma muy rápida.
Pero, ministro, ¿por qué esa estrategia no le ha resultado al gobierno? Y, de hecho, no solamente hay un daño de la oposición al gobierno, sino que al interior del propio gobierno, de la coalición gobernante, están realmente generando muchos daños internos.
Bueno, este es un tema, bueno, primero porque estamos en una situación, digamos, de necesidad de las personas. Que ha sido.
¿Pero ya creo que el gobierno no ha hecho bien?
No, yo digo, las personas, la gente en general, está teniendo muchísimos problemas. Hoy día, de hecho, la materia que sí me toca a mí es intentar, digamos, recuperar el empleo. Uh-huh. Perdimos más de 2 millones de empleos, o sea que hay un grupo de personas muy, muy grande, porque detrás de eso son 8 millones de personas, ¿no?
Claro.
Porque están sus familias, sus señoras, sus hijos. Claro. Que hoy día tienen la incertidumbre de saber, bueno, de qué voy a vivir, ¿no? Y hay personas que a lo mejor no han perdido el empleo, pero han visto reducidos sus ingresos porque no tienen horas extras, porque no tienen, digamos, tantas propinas, porque no tienen, en fin, tienen trabajos informales. Entonces, eso hoy día, la necesidad es evidente y la presión sobre las personas que están en la política sin duda que lo sienten, y su tarea es poder responder a eso. El punto que yo trataba de hacer es que hay mejores maneras de responder a eso. Y no ha sido fácil para el sistema político, digamos, resolverlo de la manera, en mi opinión al menos, correcta, y en opinión del gobierno correcta.
Uh-huh. Hablemos de los empleos que usted está hablando. 2 millones de personas efectivamente han perdido sus puestos de trabajo. Quizás por eso se está produciendo esta, aunque dicen que muchas de las personas que están en esa situación no tienen fondo ya en las AFP y son las más perjudicadas, ¿no?
Claro.
El gobierno, esto coincide con que se acabó las ayudas como el IFE, ¿no? Se terminaba el IFE y por eso que también se decía que el gobierno tenía que ampliar esos programas de apoyo. Pero al parecer el gobierno está optando más por la línea de la generación de empleos, ¿no? Y en eso el MOP, al parecer, va a jugar un rol fundamental.
A ver, las dos cosas no son contrapuestas ni
son
inconsistentes. No son excluyentes para nada. Aquí hay que continuar con los apoyos sociales porque nos vamos a demorar. Ya hemos recuperado de los 2 millones de empleos, ya se han recuperado 300.000, ha aumentado en los dos últimos meses, ha aumentado en 300.000 personas, llevamos 4 meses seguidos de crecimiento de la economía, así que estamos avanzando. Lo que pasa es que lo que se ha avanzado comparado con el hoyo en el cual cayó la economía, al igual que en el resto de los países del mundo, todavía es muy chiquitito. Pero hay 300.000 personas que ya han recuperado sus empleos. Estaba mirando en los diarios de hoy la demanda por puestos en construcción, por ejemplo, entre el mes pasado y hoy día creció un 25%. Así que, y en esto hay una parte que tiene que ver con el desconfinamiento, con mayores posibilidades de que la gente vuelva a trabajar. De hecho, tenemos mucho más movilidad en las carreteras, en fin, usted ya nota tacos en la ciudad, uh-huh. Y eso es producto que ha mejorado la salud y esa es la clave. Y lo segundo es que hoy día que están débiles las empresas privadas, que han tenido muchas dificultades, bueno, el Estado está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros ya con el grupo de ministerios que están en esto de la inversión pública y que me toca coordinar, que son transporte, agricultura, vivienda, obras públicas, en fin, ya hemos sacado 3 llamados masivos a licitaciones, más de 1,000 millones de dólares, vamos a seguir todos los meses haciéndolo igualmente, y de esa manera, digamos, generar una cantidad importante de trabajo. El MOPSO lo hicimos el cálculo para poder ya ir preparando a la gente, porque hay gente que puede no encontrar un trabajo en el área en que estaba antes. No, probablemente todavía los restaurantes no van a abrir tanto como tenían antes, van a tener menos personas porque tienen menos aforo,
claro.
Lo mismo los hoteles, en fin, o sea que es posible que gente tenga que cambiar de trabajo, y si va a venir algún trabajo en la construcción que no tenía una preparación, bueno, va a tener una capacitación del CENSE previa, y para eso estimamos en cada región y para cada tipo de trabajo. En el caso del MOP, lo mismo está haciendo vivienda, lo mismo está haciendo transporte, y de esa manera entonces en cada región tener los cursos y tener, digamos, las preparaciones previas, de manera tal de que la gente pueda postular a los trabajos.
¿Y cuántos puestos de trabajo calcula usted que puede generar el MOP, por ejemplo?
Bueno, el MOP de aquí a junio, en las licitaciones que estamos haciendo, nosotros estimamos 52,000 trabajos, que son en general, más de 40,000 de esos 52,000 son o personas sin una capacitación, ¿ya?, digamos, relevante, o personas que tienen una capacitación, pero que es una capacitación práctica, llamémosle, es decir, que tienen experiencia, no requiere una formación, digamos, en una universidad o una institución, claro, técnica, sino que son personas que han aprendido en la práctica y que, por lo tanto, también se les puede dar esa capacitación y darle los elementos básicos con un trabajo, digamos, que no es tan largo. Así que ahí hay 45,000 de los 52,000 son eso. El resto ya son personas que son ingenieros, arquitectos, jefes de obra, en fin, que requieren una preparación que va más allá.
Otro de los temas que está sin resolver, bueno, usted estuvo con el presidente Piñera en la Araucanía, en la jornada de ayer.
Sí, estoy aquí todavía con él.
Ah, todavía está allá. Hay ahí un tema también muy grande sin resolver, un tema que incluso usted tomó al comienzo de este gobierno como prioritario para usted. Usted inició una serie de diálogos, sí, en la Araucanía. Ahora hay una relación muy compleja con Evópoli, que exigió una persona, un ministro encargado, ¿no? Finalmente se va a designar un coordinador, que el presidente dijo ayer clarísimamente, no va a ser un Superman. ¿Es una solución esa para la Araucanía?
A ver, aquí lo que hay que entender es que no hay un problema con Evópoli, aquí lo que hay es un problema muy grande en toda esta zona, que no solo la Araucanía, también incluye la provincia de Arauco, en Biobío, también incluye algunas partes de las regiones aledañas hacia el sur de la Araucanía, donde hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, unos que son los que han sufrido la violencia, que es lo que usted señalaba, tenemos atentados, usted lo ve todos los días, que atentan, hemos tenido varios muertos, incluyendo un carabinero, hemos tenido personas que han muerto en un camión, quemados dentro del camión, hemos tenido, en fin, muertes de personas comuneros mapuches también. En fin, y adicionalmente a eso tenemos un problema no resuelto también, que tiene que ver con la situación de las personas de las comunidades mapuches que viven en toda esta zona, que tienen un problema, digamos, que no es de hoy, no es de ayer, puede tener décadas, algunos mencionan que tiene siglos, ha habido discriminación, ha habido falta de valoración de lo que ellos significan dentro de la nacionalidad chilena. Y esto es un tema que, por lo demás, es algo que está sucediendo en muchísimas partes del mundo, que Chile tiene que enfrentar, ¿no? Y que tiene que resolver. Así que esa es la situación en la cual nos encontramos acá. Y eso es donde se inscribe este tema. Este tema tiene un rol, la seguridad, sin duda, porque sin Estado de Derecho y sin seguridad, imposible, digamos, poder resolver cualquier cosa. Cuando las cosas se arreglan a balazos, No hay manera de resolver nada, porque la violencia solo trae violencia. Pero al mismo tiempo hay que, digamos, resolver cosas que no tienen que ver con la violencia, sino que tienen que ver con otros de los problemas que hay en esta zona, que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con reconocimiento, que tienen que ver con diálogo, con reconocer los problemas que hemos tenido hacia atrás. En fin, así que aquí hay una tarea muy larga y que se hace en muchos sectores. Aquí está la ministra Rubilar, que ya está continuando el trabajo que me tocó desarrollar a mí, y por supuesto también hay un trabajo de seguridad que hoy día es más que necesario.
Muy bien, ministro Alfredo Moreno, muchas gracias por conversar con Duna en Punto. Muy buenos días, que tenga una buena jornada.
No, adiós, Mónica, muchas gracias, hasta luego.
Ahí estaba entonces la entrevista con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, conversando de varias temáticas, no solamente de su cartera. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.